Bueno, pues dos minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Vamos con esa corresponsalía internacional y, como adelantábamos en el sumario, hoy hablaremos sobre la política exterior de Estados Unidos con Biden. Y es que, bueno, pues para saber más acerca de ello, ya tenemos al otro lado del teléfono a Asier Blas, profesor de Ciencias y Políticas de la UPV. Eguerdion, Asier.
Eguerdion.
Kaixo, ser modos.
Hondo, donde se marca.
Pues Asier, si te parece bien, vamos a ir hablando un poco sobre esa política exterior y bueno, pues si te parece bien, comenzamos comentando un poco esa campaña contra el Nord Stream 2.
Sí, básicamente ahora que Joe Biden ya lleva unos poquitos meses, 3 meses prácticamente, todavía no ha llegado en el poder, se empieza a ver claramente cuáles van a ser sus líneas principales en política internacional, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, como era esperable, mantiene la línea general que mantuvo Donald Trump, pero con algunas modificaciones importantes, ¿no? En el caso, como comentabas, del Nord Stream 2, ¿no? Que es el gasoducto que va desde Rusia a Alemania por mar, para de alguna manera evitar pasar por otros países de Europa del Este, básicamente Polonia y Ucrania, no solo, pero eso es también Eslovaquia, ¿no? Es importante también este país. Pero bueno, lo que busca es, de alguna manera, abaratar el precio del gas que llega a Alemania para los alemanes. Como su nombre ya indica, es Nord Stream 2, quiere decir que ya hay un Nord Stream 1. ¿No? O sea, ya hay un gasoducto de este tipo. Y este, pues lo que haría es todavía llegar más suministro a Alemania, gas más barato para los alemanes y gas que venden más caro los rusos porque no tienen que pagar en el camino peaje al resto de países por los que pasan, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, ambos ganan y en este sentido, desde un punto de vista pragmático para ambos países, pues tiene todo el sentido del mundo que hagan este asunto. Sin embargo, pues aquí ya Joe Biden se ha mostrado claramente, bueno, como su predecesor, pero de una manera, digamos, más tajante, está presionando a Alemania y está presionando a diferentes empresas europeas que han participado o estaban participando en ese gasoducto, suizas, alemanas, a las cuales les va imponiendo sanciones, y por eso muchas empresas han ido dejando la participación en esta construcción. Realmente no queda mucho ya para terminar, y lo máximo que puede hacer Joe Biden presionando con sus aliados de Europa del Este, sobre todo Ucrania y Polonia, y a través de las sanciones a las empresas que participan en la construcción del gasoducto, es retrasar que se ponga en marcha este gasoducto. Lo que nos da a entender un poco, al menos esto, es que otra vez Biden se va a centrar mucho en tensionar la política con Rusia. Hemos visto que directamente le ha llamado asesino a Putin, una cosa increíble, ¿no? En política internacional, que siempre se mantienen las formas diplomáticas, pues Joe Biden las pierde totalmente a unos niveles que ni siquiera Trump los ha perdido. Otra cuestión es que los medios de comunicación occidentales no le den tanto eco a unas declaraciones de este tipo. Pero bueno, es obvio que en relaciones internacionales y en diplomacia hacer declaraciones de este tipo pues salir mucho del tiesto. Y es lo que ha demostrado de alguna manera Biden con eso, para centrar la atención la tensión que va a aumentar más con Rusia. Y también unas interpretaciones que hay sobre el conflicto en Ucrania, que está recalentando estas últimas semanas. De hecho, también me llama la atención que los medios de comunicación internacionales no presten atención a la muerte de algunos niños, ¿no? Es triste que se utilicen las muertes de los niños de forma demagógica, ¿no? Para luego hacer intervenciones entre comillas humanitarias, que no son más que intervenciones imperialistas, y para tocar el corazoncito de la población, pues estas semanas han matado a un niño pequeño, unos pocos años, es decir, 3, 4, 5 años, con un dron, los ucranianos, ¿no? Un niño en Donbass. y sin embargo los medios de comunicación de aquí, de ahí no ponen la atención, ¿no? Uh-huh. Esto lo que nos da a entender es que probablemente una de las hipótesis que hay sobre la mesa, que se puede saber a ciencia cierta, es que Ucrania ha calentado mucho el tema en el conflicto del Donbass y está aumentando sus ataques y sus tropas alrededor del Donbass, del Donbass autoproclamado independiente, uh-huh. para de alguna manera sirva esto para tensionar más con Rusia la política y también torpedear de forma tangencial lo que es la construcción del Nord Stream 2, ¿no? Uh-huh. Probablemente algo de esto también tenía que ver en todos los casos de Navalny en los últimos meses, pero en este caso una de las hipótesis dice que sirve este tensionamiento en Ucrania para torpedear el Nord Stream 2, y además otra hipótesis que también es compatible es que le han dicho a Zelensky, presidente de Ucrania, pues uh-huh. que si ataca el Donbass tendrá todo el apoyo de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Cuestión que es muy dudable, uh-huh. es dudosa, porque no creo que vaya a ocurrir así. De hecho, algo parecido le prometieron en su día a Saakashvili en Georgia en el año 2008 cuando atacó a Osetia del Sur, y ya se vio que la OTAN y Estados Unidos no le apoyaron a Georgia. Uh-huh. Entonces, tampoco creo que esto vaya a ser así. Es verdad que le viene bien a Zelensky porque su popularidad ha caído muchísimo en Ucrania. De ser un presidente, cuando yo, muy popular, porque entre otras cosas lo que proponía era acabar con las políticas de los que dieron el golpe de Estado suave con el Maidan. Uh-huh. Y pensaba también de alguna manera volver a tener una relación más normalizada con Rusia. Hemos visto que su popularidad ha caído precisamente porque ha abundado en medidas neoliberales, no hay resultados ni económicos, ni tampoco, si se quiere, políticos de avanzar en la resolución del conflicto en el este de Ucrania. Uh-huh. Pues le puede venir bien cualquier tipo de conflicto de estos para, bueno, reforzar su imagen uh-huh. ante el electorado y mostrarse como que va a unir a la nación contra la agresión rusa, ¿no? Uh-huh. Además, Joe Biden, como su hijo ha tenido negocios muy turbios en Ucrania, recordemos que Joe Biden, cuando era vicepresidente con Obama, ahí por arte de magia su hijo fue colocado en una empresa de gas, creo que era gas o petróleo, creo que era gas, uh-huh. Como directivo de esa empresa ucraniana, a cobrar un dineral sin que tuviese ninguna idea sobre materias primas, gestión de materias primas. Yeah. Pero evidentemente eso era porque Joe Biden era el encargado, cuando era vicepresidente, de la política de Estados Unidos hacia Ucrania. Y además, en una charla pública, no hace muchos años, que además que lo puedo encontrar en YouTube, directamente cuando el fiscal general de Ucrania empezó a investigar a la empresa en la que su hijo era directivo uh-huh. Por casos de corrupción, pues él se jactaba en una charla diciendo que él llamó al presidente ucraniano y le dijo: bueno, a mí ya me estáis haciendo dimitir al fiscal general, porque si no, no os voy a dar ayuda económica. Uh-huh. Así, directamente. Eso se puede encontrar en YouTube y lo explica tranquilamente y se ríe, además, Joe Biden, y se ríe la gente que está en la sala, ¿no? Para yeah. que entendamos un poquito yeah. cuál es la aproximación de Joe Biden a la política internacional. Uh-huh. Si era más aislacionista Trump, en el caso de Joe Biden, además lo ha repetido una y otra vez, que en su mandato no va a perder el liderazgo yeah. Estados Unidos, y que va a hacer todo lo posible para ello. Hemos hablado un poquito de Europa. Pero si nos movemos hacia Asia, uh-huh. observamos que la política que tuvo Trump de tensionamiento con China uh-huh. va a proseguir y se ha aumentado, de hecho, con Joe Biden. Va de alguna manera a tensionar más con China y a competir más con China. Uh-huh. Ya hemos visto que no le tiene ningún miedo a que este conflicto adquiera una mayor relevancia, una mayor dimensión, y de hecho lo está adquiriendo. Probablemente porque la ruta de la seda del siglo XXI China, uh-huh. pues está ya funcionando cada vez mejor, y de ahí se puede entender, por ejemplo, la tensión que le están metiendo a China con el tema de Xinjiang, ¿no? Uh-huh. La minoría turcomana o musulmana que hay en China, que su tierra es en Xinjiang. Ya sabemos que con todo eso ha habido una riada de fake news, una detrás de otra, sobre el tratamiento que dispensa China a los yugures, ¿no? Y claro, tiene un sentido porque Xinjiang es esta provincia china donde es el territorio, vamos, histórico de los yugures, es de vital importancia para China en esta nueva ruta de la seda, ¿no? Y ya está funcionando y, claro, de alguna manera es una forma de torpedear esa ruta de la seda. También han propuesto desde Estados Unidos, desde la administración Biden, ¿no?, que tengan que hacer ellos también alguna especie de ruta de la seda, proponer su ruta comercial alternativa para competir con China. Desde ahí estamos observando que, desde luego, Estados Unidos va a seguir tensionando mucho China, va a seguir escalando este conflicto que es socioeconómico, pero que puede tener en algún momento alguna derivada militar, no precisamente en forma de guerra, de gran guerra, pero sí pueden ser disturbios de baja intensidad, como en su día los vimos en Hong Kong, y como, bueno, también en su día Estados Unidos promovió el terrorismo de los uigures, y de hecho lo ha aprovechado también en Siria. Porque recordemos que muchos de los yugures extremistas estuvieron luchando en Siria a favor del ISIS o a favor de Al-Qaeda. Si miramos en Oriente Medio también, Trump viene, o sea, la política de Trump se acentúa mucho más con Biden, es mucho más agresiva hacia Siria y en este sentido hacia los rivales geopolíticos que tiene ahí. De hecho, están intentando organizar Estados Unidos una coalición entre los países de la península arábiga que se habían enfrentado entre sí, Qatar y Arabia Saudí, los últimos años, y quiere volver a reconstruir una alianza sólida entre estos países precisamente para luchar contra Irán y contra Siria, que los tienen en el ojo del huracán y a los cuales no les dan tregua. Que Irán sigue con unas sanciones brutales, probablemente las más brutales que ha habido en la historia de la humanidad. Y recordemos que todas las sanciones son ilegales. El único organismo que tiene capacidad de poner sanciones legales es la ONU. Y las ponen de forma unilateral tanto Estados Unidos como Europa sistemáticamente. Pues la Unión Europea también ahí constantemente está violando las leyes internacionales. Esto es una constante, ¿no? Pero vemos con Trump, si sí que había habido algún tipo de retirada un poco o relajamiento en política internacional a la hora de tensionar, sobre todo en Oriente Medio, había una retirada no total, pero parcial, y había una bajada de tensión, quitando en algún momento puntual de cara a la galería. Con Rusia también, bueno, había habido mucha tensión, pero bueno, en comparación con la administración Obama menos, pues en estos dos escenarios hay más tensión. Respecto a China, es verdad que tensionó más Trump al principio, aunque venía ya de un legado del último año de gobierno de Obama, que había empezado a tensionar con China su relación, y ahora llega Joe Biden y algunos pensaban que le iba a distensionar, pero no ha pasado esto, todo lo contrario, ha vuelto a escalar en la tensión. Y quizás nos queda un poquito por ver qué está pasando en Latinoamérica, ¿no? Además, justo precisamente ayer hubo elecciones en Perú, hubo elecciones en Ecuador, y además vimos que en Ecuador ha ganado la derecha, ¿no? Ha ganado la derecha de Lasso, tendrán pues 4 años más para profundizar en el neoliberalismo y en sus relaciones de complicidad con Estados Unidos, tal como lo ha estado haciendo en los últimos 4 años Lenín Moreno, que recordemos que básicamente lo que fue es un traidor a la Revolución Ciudadana. Llegó con ella al poder y acabó traicionándola, alineándose con Estados Unidos de forma muy, muy clara y alineándose con las políticas neoliberales. Ahora, pues eso, ha ganado Lasso y seguirá, y por lo tanto ha perdido Andrés Arauz, que era el candidato correísta. Este es un ejemplo para entender un poco la tensión en Latinoamérica, que sigue entre las fuerzas progresistas soberanistas y entre las fuerzas neoliberales y sometidas a Estados Unidos, ¿no? En el caso de Ecuador no ha habido cambio de gobierno, como se podía esperar, sobre todo según las encuestas, y como ocurrió, por ejemplo, en Argentina o en Bolivia y en algunos otros países, ¿no? Básicamente Trump, si en su política hace, en la legislatura anterior, lo que hizo fue retirarse un poquito o destensionar un poquito en todo el mundo, quitando el caso de Irán, que solo con Irán sí que siguió tensionando, uh-huh. En Latinoamérica sí que aumentó la tensión, ¿no? De alguna manera es, tenía este punto de conexión con Obama. Uh-huh. Obama también originalmente tenía una aproximación a la política internacional menos intervencionista. Uh-huh. Y bueno, luego su praxis fue otra, probablemente no por decisión suya, sino porque ser presidente no te asegura llevar el control de toda tu administración. Pero de alguna manera Obama, al principio cuando llegó al poder, lo que buscaba era asegurarse el patio trasero de Latinoamérica. Llegó al poder, en 2009 golpe de Estado en Honduras, 2012 Fernando Lugo en Paraguay, 2016 en Brasil, Dilma Rousseff, Loufer contra Correa, contra Cristina Fernández Kirchner, Lula, etcétera. Uh-huh. Y con eso ya va a entender que, bueno, a la vista de este reordenamiento de la política internacional, donde otros actores están ganando mucho peso, como China, uh-huh. Estados Unidos volvía un poco, ¿no?, a controlar al menos su patio trasero. Uh-huh. Y ahí también habría que entender, por ejemplo, el acuerdo que tuvo Obama con Cuba. A la vista de que Cuba no suponía ningún peligro para Estados Unidos a nivel continental, es más peligroso para Estados Unidos el modelo venezolano, boliviano, que el cubano, que es evidente que no tiene capacidad de trascender de Cuba. Pues bueno, hizo esa jugada, vino Trump y Trump pisó más el acelerador. Uh-huh. Incluso Trump entró a tensionarse otra vez con Cuba, probablemente para, bueno, probablemente no, casi seguro, uh-huh. para asegurarse el voto de la comunidad cubana en Florida. Y además pisó más el acelerador también con Venezuela. Pero recordemos que contra Venezuela las sanciones las empezó Obama. En este caso, si vemos Joe Biden, ¿qué es lo que está haciendo? Pues es básicamente seguir la misma línea uh-huh. de Trump. Sin embargo, sí que se pensaba que quizás haría un juego más inteligente, como el que hizo en su día Obama, ¿no? Haciendo concesiones allí donde le salía bastante baratas y además donde tenía mucho que ganar Estados Unidos, que es en Cuba, ¿no? Uh-huh. Algunos pensaban que con Cuba pues se aflojaría un poco la política norteamericana con Biden. Pero hemos visto que ya Joe Biden ha dicho que no piensa aflojar la tensión sobre Cuba. Uh-huh. Y por lo tanto, ahí también no vemos ningún cambio con respecto a esa época Obama, Trump yeah. y ahora Biden. Y bien, quizás Biden lo que ha hecho es combinar lo que han hecho ambos, ¿no? Tanto uh-huh. Trump como Obama. Porque Obama, como decimos, al menos algún caramelito dio, como el de Cuba. Ya Biden no parece que vaya a dar ni siquiera ese caramelito.
Yeah.
En resumidas cuentas, estamos ante un presidente que probablemente vaya a ser, a nivel internacional, el más intervencionista desde la época de Bush, uh-huh. y de Bush el más intervencionista y el más agresivo. Uh-huh. No el que más ha bombardeado, porque quizás eso es difícil, ¿no? Obama tiene récord
uh-huh. yeah.
En echar bombas, en bombardear países, en violar las leyes internacionales, uh-huh. en eso tiene récord Obama. Pero probablemente no era una cuestión de Obama, sino era una cuestión de la administración, el camino que llevaba. Uh-huh. Pero desde luego Joe Biden apunta maneras y realmente es preocupante uh-huh. su política internacional.
Uh-huh. Pues Asier, has comentado un poco, bueno, pues todas estas relaciones geopolíticas que está teniendo ahora Estados Unidos. No sé si te gustaría comentar algún punto clave más o bueno, si te parece bien, pues lo dejamos aquí por hoy.
Quizás para terminar un poco, yo diría que en este escenario estamos observando una vez más la Unión Europea que no tiene capacidad de llevar adelante una política internacional soberana. Uh-huh. Y está siendo constantemente, cada vez que lo intenta, constantemente es bombardeada por Estados Unidos, uh-huh. simbólicamente, claro, right. En el sentido de que Estados Unidos lo que trata es de anclar a la Unión Europea a Washington, uh-huh. En contra de los intereses de la Unión Europea muchas veces, muy a menudo, ¿no? Como Maldus uh-huh. ha mencionado, la Unión Europea no tiene una capacidad de interlocución soberana con Estados Unidos en política internacional, y cuando lo intenta, además, siempre Estados Unidos le monta algún tipo de conflicto en el continente europeo para anclarla a él. Uh-huh. Veremos qué es lo que pasará en los siguientes años, pero desde luego la perspectiva de que la Unión Europea consiga defender sus intereses frente a los intereses norteamericanos, que al final la lógica manda que para Europa es mucho más importante la conexión con Euroasia que, por ejemplo, con Estados Unidos, que está al otro lado del Atlántico, y desde el punto de vista comercial y todo, es mucho más difícil de desarrollar ese tipo de comercio, y además que es ecológicamente menos sostenible. Donde la sostenibilidad y ecológica es curioso, porque se saca a pasear cuando se quiere, pero en otros momentos. No es sostenible tener relaciones económicas muy amplias con Estados Unidos, porque hay un océano en medio. Por cierto, la Unión Europea ya tiene como socio comercial número uno a China, y esto es muy significativo también.
Pues Asier, millesker por traernos todas estas cuestiones y relaciones internacionales, bueno, pues sobre todo ahora de Estados Unidos con Biden. Y bueno, pues si te parece bien, lo dejamos aquí, y bueno, pues nos escuchamos pronto.
Pues no, es que hay que hacer
Bye, besar cada bat.
Agur.